Buenas noches. Estamos hoy aquí tres profesores del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED para tratar un tema que lleva por título la educación durante el franquismo. Contamos con la presencia del profesor Manuel de Puelles, profesor de Política y Administración de la Educación. Buenas noches,
Manuel. Buenas noches, Alejandro.
Contamos también con la profesora Gabriela Ossenbach, que es profesora de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos y de Historia de la Educación Edad Contemporánea del Plan Nuevo de Pedagogía. Buenas noches, Gabriela.
Buenas noches.
Y estoy yo, el que les habla, el profesor Alejandro Tiana, de las dos mismas asignaturas que la profesora Gabriela Ossenbach. Vamos a tratar un tema que, aunque ya ha sido objeto de aproximación, aunque sea indirecta, en programas anteriores y sobre el cual hemos hecho material didáctico y, en fin, hemos abordado distintos modos, pero, de todas maneras, consideramos que tiene bastante interés porque a lo largo de todo el tiempo que ha ido pasando en nuestras asignaturas hemos ido comprobando que hay algunos aspectos conceptuales, comparativos, de la propia evolución del periodo franquista que no acaban de estar bien captados por los estudiantes. Y nos parece que es muy importante porque sin esos conceptos básicos no es fácil comprender qué es lo que ocurre en la evolución educativa durante todo este periodo. Hemos hecho en algunos programas anteriores, quiero recordar aquí, por ejemplo, una de las casetes que están insertas en la colección de casetes que elaboramos hace ya unos años, que trataba de 50 años de educación primaria en España, y era ese mismo periodo, el periodo que va de 1945 a 1995, digo pues que hemos ya abordado algunas cuestiones relativas a la evolución de algún aspecto, de alguna parcela del sistema educativo, y desde un enfoque más ligado a la historia de la escuela. Lo que hoy pretendemos hacer es adoptar una perspectiva más relacionada con la política educativa. Vamos a analizar la educación durante el franquismo, pero no tanto en lo que se refiere a la evolución de las prácticas educativas, de las instituciones educativas, aunque podamos hacer mención, sino más bien de las tendencias políticas, de las orientaciones políticas que van surgiendo a lo largo de este tiempo. Y a lo largo del programa vamos a tratar dos bloques de cuestiones. Vamos a empezar analizando algunos conceptos clave que nos permitan situar qué es esto del franquismo, qué representa y qué relación tiene con otros movimientos totalitarios que van surgiendo en periodos cercanos, digamos, de la historia europea. Y en la segunda parte trataremos más específicamente lo que son las líneas de evolución fundamentales de la educación, de la política y de la política educativa durante el franquismo. Así pues, que sin más preámbulos, la primera cuestión que yo querría plantear, y me parece que el profesor Puelles, Manuel de Puelles, puede ayudarnos en esto, es decir, bueno, hablamos muchas veces del franquismo, se ha hablado muchas veces del franquismo como un fascismo, un totalitarismo, un régimen nacional-sindicalista, nacional-catolicismo. Hay un conjunto de apelativos, de calificativos que se usan para hablar del franquismo, y yo querría que el profesor Puelles nos aclarase, digamos, cuando hablamos de franquismo, de qué estamos hablando en este conjunto de conceptos, y luego también si esos conceptos son aplicables al conjunto del franquismo, a alguna fase del desarrollo del franquismo, demás, aunque luego lo tratemos, sigamos profundizando en ello, pero yo creo que podríamos empezar por esta cuestión.
Muy bien. Efectivamente, manejamos los términos tanto en el habla coloquial como incluso en los medios de comunicación y muchas veces en las evaluaciones, pues con cierta imprecisión. Yo creo que lo primero que deberíamos decir es que el franquismo como fenómeno político no es un fenómeno monolítico, es decir, que es un fenómeno que a lo largo del tiempo va sufriendo una serie de variaciones, evoluciones, adaptaciones, sin perder, esto es importante, sin perder lo que, a mi modo de ver, constituye el núcleo esencial del franquismo. El núcleo esencial es que el franquismo fue una concentración de poder en una persona. Es decir, en términos clásicos de la literatura política, el franquismo fue siempre una dictadura. Ahora bien, al entrar en este aspecto, tenemos que distinguir varios términos que a veces se manejan como sinónimos y no lo son. Dictadura, totalitarismo, fascismo, falangismo, nacional-sindicalismo, nacional-catolicismo, hacías referencia a todos esos términos. Como vamos a ir entrando a lo largo de esta sesión, yo ahora voy a hacer una brevísima descripción de lo que cada uno de esos términos significa. En primer lugar, dictadura, ya lo hemos dicho, es una concentración política de poder en una persona. Su origen se remonta a la antigua Roma, a la Roma republicana, donde en situaciones de emergencia y de gravedad excepcional, el Senado acordaba concentrar todos los poderes en una persona determinada elegido por el Senado. La característica fundamental de la dictadura romana no solamente es ante una situación de emergencia, sino que por su propia definición es provisional y tiene un periodo de tiempo. Se era dictador en Roma para 6 meses, 1 año, y en ese tiempo efectivamente el dictador utilizaba todos los poderes del Estado para resolver lo que se entendía que era un problema de salvación nacional, de salud pública, de emergencia, etcétera. Lo que ocurre es que contemporáneamente, cuando hablamos de dictadura, no solamente es concentración de poder, sino que es concentración de poder con aspiración a que esa concentración sea permanente. De hecho, todas las dictaduras contemporáneas de los siglos XIX y XX han sido dictaduras con vocación de eternidad, aunque, como todos los fenómenos humanos, ningún dictador ha sido eterno. Por su propia naturaleza humana, los dictadores también se mueren. Pero aspiran a serlo. Bien. Eso es la dictadura. En este sentido, el franquismo fue una dictadura. Ahora bien, ya veremos en su momento como una dictadura que va añadiendo adjetivos a lo largo de su historia y de su evolución. Pero esto es muy importante. Fue siempre una dictadura. ¿Qué ocurre con el totalitarismo? ¿Fue el franquismo un totalitarismo? El totalitarismo es un término que debemos de emplearlo en el sentido de genus, de género. Y debajo de ese término, como un paraguas, se esconden otros que irán apareciendo. ¿Qué significa esencialmente el totalitarismo? Significa la exaltación del Estado. En el siglo XIX y XX la política se reduce, estoy simplificando un poco, a las relaciones muy complejas entre el Estado y la sociedad. Lo que en la literatura anglosajona se llama sociedad política y sociedad civil. El totalitarismo supone que el Estado asume, absorbe a la sociedad. Desaparecen los cuerpos intermedios, desaparecen las asociaciones, desaparecen los partidos políticos, salvo el partido único que apoya y encarna al Estado. Ese es el rasgo fundamental del totalitarismo. El Estado penetra hasta los más íntimos rincones del tejido social y somete hasta el mismo individuo. Totalitarismo y libertades públicas son términos incompatibles. Desde esa perspectiva, el totalitarismo nace en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, y aparecen los subgéneros, el fascismo y el nacionalsocialismo, y luego ya veremos el franquismo. El fascismo es un movimiento italiano, surge en los años 20, surge después de la Primera Guerra Mundial, pero triunfa en los años 20. El fascismo tiene una fórmula acuñada por el propio Mussolini que yo creo que es muy importante para comprenderlo. Es nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada contra el Estado. El eje es el Estado. Y ese Estado es representado, asumido, encarnado y dirigido por el partido único, que es el partido, que es un partido de masas, en contraposición a los partidos burgueses, que todavía por aquella época eran partidos de notables. Es un partido que se apodera del Estado, que se apodera de la nación, y ahí se confunde todo, Estado, partido y nación. Eso fue el fascismo en términos generales. Finalmente, ¿Qué fue en España esa aspiración totalitaria que tiene el franquismo en su primera etapa de la guerra civil hasta el año 45? Yo creo que la definición que se aproxima más es la de un autor contemporáneo que lo ha bautizado como dictadura cuasi fascista. Ese cuasi es muy importante. Nace la dictadura de Franco en los primeros meses de la sublevación militar contra la República, Y en ese nacimiento influye un factor importantísimo, porque es verdad que se concentran todos los poderes civiles y militares en la persona de Franco, pero también es verdad, y en ese sentido podríamos decir que estamos ante una dictadura, pero también es verdad que Franco utiliza en estos años el modelo fascista italiano y el modelo nazi alemán. Se aspira a ser un Estado totalitario, se aspira. No se consigue por una razón muy importante, porque hay un elemento que en Italia no aparece y en Alemania tampoco aparece, y este elemento aquí es la fuerza tremenda, la pujanza que va a tener la Iglesia Católica, que desde el principio se subleva al lado del ejército de Franco contra la República. Pero vamos a dejarlo en principio aquí y luego ya entramos.
Sí, me parece muy interesante. Nos quedan algunos términos que Manuel de Puelles avanzaba antes: nacional, catolicismo, etcétera. Volveremos sobre ello, no los olvidamos. Pero ya que estamos hablando de franquismo como fascismo, como cuasi-fascismo, yo creo que es interesante en estas circunstancias reflexionar desde una perspectiva también comparativa. Es decir, bueno, el franquismo surge dentro de un conjunto, el profesor Puelles ha dicho, de subgéneros del totalitarismo, y merece la pena dar un vistazo a cuáles son esos subgéneros que por esa época de la guerra civil española estaban desarrollándose en otros países europeos. Se podría hablar de muchos. He hablado del totalitarismo, pero básicamente hay dos tipos de totalitarismo. El totalitarismo comunista, encarnado en Stalin en la Unión Soviética, y el totalitarismo de otro signo, no comunista, encarnado básicamente en el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Como la profesora Gabriela Osenbach ha trabajado sobre estos temas, a mí sí me gustaría que nos hiciese algunas reflexiones sobre qué significan esos regímenes, y también desde la perspectiva de qué implica la educación en esos regímenes, si quiere comparando o no con España, si no luego volveremos sobre ello, pero por lo menos analizando esos fenómenos con los cuales hay que emparentar por lo menos lo que es el origen, esa primera etapa que hablaba el profesor Puelles hasta 1945 del franquismo español.
Sí, vamos a ver, en los regímenes que genéricamente se han llamado fascistas, en realidad los más relevantes y los que más influencia tuvieron efectivamente fueron el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, si bien podemos hablar del régimen de Salazar en Portugal, podemos hablar de regímenes de características similares en Rumanía, en otros países, y a veces, por lo menos, de movimientos ideológicos muy importantes que igual no consiguen consolidar, digamos, una forma concreta de gobierno, pero que están, digamos, penetrando en prácticamente toda la Europa de esos años. Es importante decir que, digamos, después de la Primera Guerra Mundial es cuando empiezan, digamos, a organizarse los regímenes fascistas, pero que la ideología que va a sustentar estos regímenes fascistas es anterior. Es, digamos, desde por lo menos finales del siglo XIX, porque el fascismo en realidad viene a ser una reacción a cómo había evolucionado la sociedad industrial del siglo XIX, cómo la política se había convertido en un fenómeno de masas, cómo el movimiento obrero estaba de alguna manera revolucionando la organización de los países europeos, y el fascismo se plantea aquí como una alternativa, ideológicamente hablando, digamos, frente al liberalismo que había defendido los derechos y las libertades individuales, y el comunismo que o el socialismo que abogaba por la lucha de clases. Entonces, frente a estas dos grandes, digamos, teorías que estaban manejándose en el siglo XIX, el fascismo quiere ser, digamos, antiliberal y anticomunista, de alguna forma. Es decir, entonces realmente es un movimiento que va a movilizar sobre todo las clases medias ante momentos de crisis importante para manejar esa nueva sociedad de masas, de alguna manera. Entonces, frente a la confrontación que significa la lucha de clases o de alguna manera la anarquía que puede significar las libertades individuales, el fascismo está planteando la idea de una sociedad unida, digamos, unificada. Por eso tiene un gran componente nacionalista, unificar las fuerzas nacionales, y, digamos, la esencia de esa unidad va a ser el Estado. De esa manera, la exaltación del Estado y, como representante del Estado, el líder carismático, digamos, ¿no? También tiene mucho el fascismo de una reacción, digamos, a toda la filosofía y todo el digamos, materialista que trajo consigo la industrialización. Toda la filosofía positivista, que saltaba todo lo materialista, tiene una gran carga, digamos, de irracionalismo, espiritualismo, reivindicar los valores del pueblo, las tradiciones, por ejemplo, frente a los contenidos científicos en la enseñanza, rescatar las humanidades nuevamente, etcétera. Es decir, ahí hay todo un movimiento filosófico, no solo político, sino también filosófico, que va a encarnar muchos filósofos idealistas en ese momento, que no necesariamente todos luego van a defender un régimen fascista, pero que hay una efervescencia, digamos, ideológica, que está de alguna manera a la base de todos estos movimientos. Algunos evolucionarán hacia regímenes fascistas, encontraremos ahí una serie, por ejemplo, de filósofos idealistas que luego no van a apoyar el fascismo, pero muchos que sí, o que por lo menos en un primer momento ven una esperanza en este tipo de regímenes. Entonces, ¿qué sucede? Es precisamente la Primera Guerra Mundial y la crisis económica después de 1929, la gran convulsión social, económica que se vive en Europa, es decir, que estos movimientos empiezan a tener posibilidades de instaurarse como regímenes políticos. Y básicamente tanto el fascismo, que es el primero, el fascismo italiano, empieza realmente por la organización popular, digamos, de especie de grupo de combatientes contra las revoluciones sociales, las convulsiones sociales, que digamos de alguna manera se toman en su mano la organización de la sociedad, son los famosos fascios italianos, que se va a reproducir de alguna manera en lo que serán los grupos de combatientes alemanes, la SS, de alguna manera, es decir, no contar con el Estado, organizar la sociedad en grupos de combatientes para luchar, digamos, contra la situación de convulsión que se vive, y digamos que busca, encuentra un caldo de cultivo en la gran crisis económica que hay, y en el caso de Alemania, por ejemplo, en la gran frustración nacional que ha significado la pérdida de la Primera Guerra Mundial, la humillación que para Alemania significa no poder participar en organismos internacionales, tener que desmantelar su ejército y sobre todo pagar importantísimas reparaciones económicas que sumen al país en una gran crisis. Me parece que en el momento en que sube Hitler al poder, Alemania tiene unos 6 millones de desempleados. Es decir, que ahí hay una situación social que junto con un movimiento ideológico que venía de más atrás, en el caso de Alemania incluso venía alimentado de antisemitismo, porque de alguna manera desde finales del siglo XIX había una oposición a los judíos, no solo por el gran poder económico que habían adquirido en Alemania, sino porque gran parte de los líderes del movimiento obrero eran judíos también. Y entonces ahí se había concentrado también una gran carga, digamos, de antisemitismo alimentada por el nacionalismo de la unidad del pueblo alemán, es decir, lo que se podía considerar como foráneo, los judíos. Empieza a haber, digamos, también ese movimiento antisemita que es el que caracteriza, digamos, de una forma tan tremenda, digamos, al nacionalsocialismo alemán. Entonces, ese movimiento general, en el caso de España, lo va a de alguna manera representar el partido, la Falange, es decir, la ideología de la Falange viene a coincidir con toda esta ideología de la unidad de la nación, la una sociedad de masas, la unidad de las masas, pero no basado en el principio de igualdad, sino realmente basado en un principio de desigualdad, pero en una cohesión nacional que va a encarnar el Estado. Entonces, en estas políticas, realmente el Estado omnipresente lo que va a intentar es impregnar también ideológicamente a la sociedad, con lo cual la educación se va a convertir en un fuerte elemento de indoctrinación de la sociedad, de elemento de buscar a través de la educación esa unidad, esa generalización de unos principios comunes, y los sistemas educativos se van a convertir, junto a otros fenómenos de masas, porque las movilizaciones de masas son muy importantes en el fascismo, en grandes aparatos realmente de indoctrinación.
Muy bien, luego podremos volver sobre alguna cosa, porque hay un aspecto muy importante relacionado con esto último que decía la profesora Rosenbach, que es lo que son fenómenos educativos, pero no del sistema educativo formal. Por ejemplo, todas las agrupaciones de jóvenes, muy ligado a todo esto que hablaba antes, de esas organizaciones, los fascios, las SS, etcétera, digamos, no es lo mismo, pero es una especie de derivación del modo de organización de la juventud al margen de las escuelas, del sistema educativo formal. Y eso, de algún modo, en España ocurre lo mismo con el Frente de Juventudes, la Organización Juvenil Española, etcétera, que hay una serie de fenómenos que es la indoctrinación fuera del sistema educativo, aunque ligado porque los profesores juegan ahí un papel también, que yo creo que merece la pena retenerlo para recordarlo.
Y que quizás, bueno, que recuerdes también que estos movimientos, por ejemplo, juveniles, hizo el estalinismo también.
También, Rusia, también, ¿no? Los pioneros, los octubristas, todo aquel...
Hay una cuestión que tiene que quedar clara, es decirmente que decir que todos estos movimientos totalitarios en un momento es realmente un movimiento que es una reacción a la nueva sociedad de masas y significan básicamente una gran movilización de las masas y la educación ahí va a jugar un papel muy concreto.
Y es una organización diferente, a través de con una indoctrinación que abarca muchos más campos que el tradicional de la escuela, ¿no? Sí, aquella distinción que Condorcet hacía entre educación e instrucción, reservando el papel de la educación a otras cosas que no es el Estado, aquí ya está plenamente dentro del Estado todo lo que es educación, instrucción y todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no?
Exactamente.
Me parece que esto es muy, muy importante. Pero yendo un poco más al segundo bloque que anunciaba yo que íbamos a tratar, después de estos primeros elementos conceptuales y comparativos, yo creo que merece la pena fijarnos en la evolución del franquismo, porque estamos quizás dando una idea que corresponde a un periodo del franquismo, pero quizás no a todo el franquismo. Yo creo que en esta conversación que estamos teniendo, el profesor Manuel de Puelles, la profesora Gabriela Ossenbach, el que les habla, el profesor Alejandro Tiana, sobre la educación durante el franquismo, yo creo que merece la pena ir a esta consideración. El profesor Puelles decía antes, bueno, algunos de estos rasgos de una dictadura cuasi fascista, dice, algunos rasgos son más característicos del primer periodo del franquismo, que es el que iría desde la guerra civil, desde la sublevación militar del 36 hasta 1945 más o menos. Bueno, implícitamente eso lo que está diciendo es, bueno, podemos hablar de etapas en el franquismo y de etapas que van a tener su reflejo en la política educativa. Yo creo que merecería la pena que nos expusiera esta idea, por lo menos en sus líneas generales.
Sí, bueno, vamos a ver si podemos efectivamente establecer varias fases. El franquismo, decíamos, no es monolítico, aunque tiene un núcleo esencial que perdura y permanece, ¿eh? O sea, el dictador nace y muere en el año 75 siendo dictador. Esto es importante. Entonces, podríamos decir que esa dictadura tiene un primer periodo, que ya lo hemos, en cierto modo, analizado muy someramente, que lo podemos llamar cuasi-fascista, de 1936 a 1945. El cuasi, vuelvo a repetir porque es muy importante, es porque se introduce un elemento muy importante, que es la aparición de la Iglesia Católica, que se une al ejército que se subleva contra la República y que naturalmente tiene sus propias aspiraciones al control de las mentes y de las almas. Y esto es muy importante porque en el periodo 36-45 hay una lucha soterrada que no trasluce al gran público, pero que está en los documentos, que está en las revistas, que está en los periódicos, que está en las pastorales, es decir, que está perfectamente documentada históricamente, en la cual Falange, que es el fascismo español, pretende que la educación sea puramente estatal. Es más, habría que hablar de cosas tan curiosas como los elementos anticlericales de Falange española, que los hubo y muy importantes, ¿no? Hay una lucha, decimos, entre Falange e Iglesia. Por eso no es fascismo pleno. Primero, porque no se consigue consumar. Segundo, porque Falange no fue nunca un partido de masas. Fue un partido minoritario en tiempos de la República y luego solamente como consecuencia de la guerra se produce un aluvión, pero eso no es lo mismo que un partido de masas desde su origen y desde su formación. Y en esa pugna, la Iglesia va a salir triunfando. Entramos en una segunda fase. ¿Por qué sale triunfando? Pues por una razón muy sencilla, porque los fascismos italiano y alemán son derrotados militarmente en la Segunda Guerra Mundial. En el año 45 pierden la Segunda Guerra. En consecuencia, ahí la dictadura de Franco hace la primera gran maniobra de enmascaramiento del régimen, que es tratar de aparecer con otra faz. Entonces, el elemento religioso, entiéndase bien, el elemento religioso que responde a una concepción que hoy llamaríamos fundamentalista de la fe católica, es decir, que hay otro catolicismo distinto, pero el que triunfa en el año 36 es un catolicismo integrista. Ese elemento, que es muy importante en la sublevación, porque dio origen a un gran argumento ideológico a favor de esa sublevación, ese elemento en el año 45 Franco lo coloca en primer plano. Aparece ante el mundo como un Estado católico, por una parte, confesionalmente católico, y en segundo lugar aparece como lo que ellos llaman una democracia orgánica. Frente a la democracia inorgánica, un hombre, un voto, pues ahora es una democracia orgánica, la democracia de los corporativismos, ¿no? Bien, esto habría que analizarlo más despacio.
Gabriela, ¿querías decir
sí,
alguna
sí,
cosa?
Para remitir siempre un poquito a la cuestión comparativa, lo que pasa con la Iglesia en los otros fascismos. Es decir, Mussolini había establecido algunos convenios con la Iglesia en relación incluso con la educación para que se impartiera enseñanza religiosa en las escuelas, y sin embargo insistió sobre todo en que se enseñaran los contenidos, digamos, políticos del fascismo, y eso, digamos, le creó conflictos con la Iglesia, porque la Iglesia quería tener en Italia, uh-huh, y no lo podía tener, esa presencia, sobre todo en el sistema escolar, que no se permitió. Hitler empezó también haciendo acuerdos con la Iglesia, a los cuales se olvidó muy prontamente, pero quiero decir que lo que está claro, y para hacer la diferencia con España, es que en los otros regímenes la Iglesia estuvo realmente separada, casi totalmente, digamos, de la influencia, uh-huh, ideológica que el Estado quiso hacer. Y eso, uh-huh, es la diferencia con España, básicamente. Sí,
yo creo que esto es muy importante de señalar, porque el profesor Puyes insistía, eso es lo que le da ese precalificativo de cuasi fascista, y es la diferencia con otros fascismos. Y yo creo que esto nos lleva a ese concepto que el profesor Puyes todavía no ha hablado, pero que en este contexto surge, que es el nacionalcatolicismo. Porque aunque hay estudios, y algunos estudios muy interesantes sobre cómo se gesta ese nacionalcatolicismo desde los años 20 o 30, digamos, en conexión con otros movimientos similares que ocurren en otros países, sin embargo, cuando realmente eso cuaja en una realidad política clara y con una traducción en el campo educativo clarísimo, además, y el profesor Puyes nos hará mención después al célebre principio de subsidiariedad y todo lo que eso implica, es en este momento. Y se plasma en esa primera fase del régimen y después en la alianza del franquismo con la Iglesia, que es clarísima en la Ley de Educación Primaria de 1945 y que va a seguir después influyendo a lo largo del régimen.
Yo creo que sí, efectivamente, por ahí van las cosas, ¿sí? Vamos a ver, el nacionalcatolicismo que triunfa en 1945, pero que está en el origen de la Guerra Civil, y que incluso, bueno, remontándonos, está en nuestra historia del siglo XIX. En fin, eso ya sería para otro debate muy interesante, porque hasta qué punto nos están condicionando las generaciones que nos han precedido en muchas cosas. El nacionalcatolicismo triunfa plenamente en 1945. Yo creo que entramos en una segunda fase que yo en algún libro o en algún trabajo he denominado dictadura nacional católica. Seguimos siendo una dictadura, pero ya no cuasi fascista, sino nacional católica. ¿Qué es el nacional catolicismo triunfante? Es la exaltación de la nación, pero una nación que se considera que su esencia es el catolicismo. No sé, la nación española es esencialmente católica, y esa fusión de las dos, nacional y catolicismo, vuelvo a repetir, de acuerdo con una versión integrista de la religión católica, esa fusión es lo que constituye el nacionalcatolicismo. Uh-huh. Exaltación de la nación y exaltación del catolicismo. En esa conjunción, tú hablabas, y efectivamente hay un elemento muy importante, que es el principio de subsidiariedad. Muy brevemente, lo que la Iglesia consigue que triunfa, y en la ley del 45 es la máxima consagración legal, eso significa lo siguiente, y es que la Iglesia consigue imponer su doctrina de que la educación es un tema cuya competencia radica esencialmente en las familias, en los grupos sociales, en la Iglesia y finalmente en el Estado. Es un sofisma, porque ni las familias pueden crear escuelas, ni los grupos sociales en general pueden hacerlo, aparte de que muchos, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza, han sido disueltos, perseguidos, encarcelados, fusilados, etcétera. Eso quiere decir que de facto la competencia la tiene la Iglesia. Y eso está en la ley del 45, donde el artículo 17 dice: el Estado promoverá la creación de escuelas, dice, y las creará si fuera necesario. Este, si fuera necesario, supone que desde el fin de la guerra hasta 1955-56 no hay el primer plan de construcciones escolares. Es decir, que durante 15, 17, 20 años apenas se construyen escuelas en España. Este principio de subsidiariedad va a significar que la Iglesia Católica, con sus centros confesionales, va a predominar, desde luego, de una manera abrumadora en la educación secundaria, pero también en las escuelas primarias, sobre todo de carácter urbano.
Claro. Claro, porque aquí hay una diferencia. En el mundo rural, digamos que es donde hay menos interés en promover escuelas primarias, el Estado es quien las tiene que crear, si no, no las hay. Pero en el mundo urbano y en el mundo de la secundaria hay un dato muy... Yo no me acuerdo de memoria, no lo traía preparado en la cabeza, pero me parece que a mediados de los años 50 hay media docena más de institutos de los que había casi a comienzos de siglo en España. O sea, que en un plazo de 50 años se crean apenas institutos públicos y, sin embargo, se crean muchas escuelas secundarias de origen religioso, ¿no? Yo creo que eso que enlaza con lo que decía la profesora Osenbach antes de la diferencia con otros regímenes fascistas. Pero, bien, pero luego siguen cambiando las cosas. Que estamos hablando de un primer cambio, pero hay más cambios dentro del franquismo.
Hay un tercer periodo, lo digo un poco porque el tiempo se nos está acabando. Hay un tercer periodo que es lo que yo he llamado la dictadura tecnocrática. Es decir, en 1959 se da un giro importantísimo de política económica que va a tener unas enormes repercusiones en el ámbito social, cultural y, desde luego, educativa. Es la aparición de la tecnocracia. Bueno, tampoco podemos entrar en muchísimas matices. La tecnocracia es el gobierno de los técnicos. Entonces, se mantiene en España una teoría de que los problemas son ya lo suficientemente complejos como para que los resuelvan los políticos. He aquí que lo tienen que resolver los técnicos. Esta era una vieja polémica que ya se mantenía en Europa. Lo que ocurre es que en Europa el conflicto o el problema se planteaba entre los políticos salidos de las urnas y los técnicos competentes por razón de la materia, para entenderlo. Sí. Mientras que aquí, como sabemos todos, no había urnas. Bien, aparece un grupo muy ligado a un instituto secular, al Opus Dei, que trasvasa al ámbito público técnicas propias de la empresa privada, propugna la libertad económica, no la libertad política, los planes de desarrollo, la industrialización, y todo eso va a tener también una gran repercusión en el ámbito educativo, sobre todo la Ley General de Educación. Del año ya 70, pero estamos ya situándonos en el periodo del llamado tardofranquismo.
Sí, yo querría señalar, porque esto que ha dicho el profesor Puelles es una fuente de confusión muchas veces, ¿qué significa la tecnocracia y qué no significa la tecnocracia? Porque muchas personas, por tecnocracia, como la tecnocracia surge en un periodo de desarrollo económico y, por tanto, de desarrollo técnico y tecnológico, ligan la idea de tecnocracia con la idea del desarrollo tecnológico, o incluso en el mundo educativo con el auge de la formación profesional o cosas similares. Bueno, son ideas un poco peregrinas que tienen explicación porque existe esa conexión que digo. Pero en realidad tecnocracia significa lo que el profesor Puelles decía, transmitir el poder que tradicionalmente han tenido los políticos en materias de decisión a los técnicos, o supuestamente técnicos, y esto es un asunto
más importante. Más todavía, es que la polémica en España va a ser curiosamente otra vez entre Falange e Iglesia, es decir, los hombres del Opus Dei, los tecnócratas, en realidad lo que están revalidando es la vieja lucha entre la Falange, que precisamente por estos años trata de reactualizar su mensaje, los hombres del movimiento, frente a los hombres de la Iglesia. Y en el fondo lo que hay es otra vez más la disputa ideológica por el control del poder y por el control de la educación.
Sí. Sin embargo, a mí lo que me gustaría insistir con todo esto, es decir, que no se vea solamente como una lucha entre grupos, es decir, que hay en este momento, sobre todo, estamos hablando de la década de los 60,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En que el régimen necesita modernizarse, es decir, el régimen de Franco dura mucho tiempo, la situación económica de España era realmente mala, es decir, el mismo régimen había mantenido a España muy aislada del resto del mundo,
autarquía,
y en este momento de los años, es decir, hay una necesidad de modernización del régimen, y entonces esa modernización se emprende desde el campo de la política, desde el campo de la economía, del desarrollo económico, ¿no? ¿no? Entonces, ahí hay esa especie de modernizar el régimen sin tocar los fundamentos políticos de dictadura, totalitarios, etcétera, pero modernizarlo. Entonces, eso creo que es importante también que lo pongan también los alumnos en relación con tendencias mundiales, en este sentido, que serían todas las teorías del desarrollo, es decir, el desarrollo económico y en las teorías del desarrollo económico en ese momento tiene mucho que ver la inversión en educación, es decir, el desarrollo económico se va a conseguir a través del desarrollo de la educación. Son las teorías del capital humano, etcétera, las que se considera que invertir en educación va a tener, digamos, una rentabilidad económica. Entonces, todas estas teorías son de alguna manera las que van a asumir los tecnócratas y de alguna manera entonces el fomento de la educación en ese momento va a tener una intención, digamos, de desarrollo económico muy importante. Y por eso vemos cómo se desarrolla la formación profesional en ese momento, cómo se amplía la obligatoriedad, el periodo de obligatoriedad de la enseñanza, etcétera. Y yo creo que es por eso que nuestros alumnos tienden a confundir de alguna manera tecnocracia con desarrollo de la técnica, etcétera, porque tiene mucho que ver con intentar industrializar España, con intentar fomentar la enseñanza técnica, etcétera, ¿no? Pero que son cosas un poco diferentes, pero que van muy unidas. Es decir, estos tecnócratas asumen las teorías del desarrollismo, del capital humano, etcétera, ¿no?
Sí, además es que esto en realidad, yo creo que Manuel de Cuelles insistirá en ello, nos lo ha dicho muchas veces. En realidad, toda esta fase de la tecnocracia ya se inserta en otras tendencias internacionales que son distintas, son tan internacionales como las del fascismo, pero ya son de otro estilo, ¿no? Y no tiene, no es por casualidad que los padres promotores de la ley del 70 sea gente que viene, muchos de ellos, de organismos internacionales donde han elaborado planes de desarrollo educativo para otros países en el contexto de la UNESCO, etcétera, y que traen a España ideas que están en el mundo en vigencia en ese momento. Sí,
sí, no, efectivamente eso es así, hasta tal punto que hay que conjugar dos elementos. Gabriela lo ha dicho, yo creo que muy claramente. Uno, que la tecnocracia va a suponer en educación una modernización y muy importante del sistema educativo. Es decir, en cierto modo, la Ley General de Educación lo que hace es homologarnos con los sistemas europeos en cuanto a niveles de exigencia, estructuras, objetivos, metodologías, y en ese sentido hay que agradecer a los autores de esa ley el que efectivamente contribuyó en gran modo a la modernización del sistema educativo español. Pero también no podemos olvidar el otro elemento, y es que en el fondo de todo esto, lo que el régimen político está buscando es una nueva legitimación. O sea, la legitimación de la guerra civil ya no existe, ya no calan las generaciones modernas, nuevas, y entonces lo que necesitan es una nueva legitimación que va a venir dada por la eficiencia, la modernidad de los métodos, las nuevas metodologías, y en este caso las nuevas políticas educativas de desarrollo económico y desarrollo pedagógico y desarrollo educativo, y esto es importante ver cómo las dos cosas se funden en el proyecto de la Ley General de Educación.
Sin embargo, sigue habiendo control político, control ideológico, claramente ya menos, digamos, ya se consiguen ciertas fisuras y se empieza a hablar de determinadas cosas, pero a mí me parece otra cosa muy importante que hay que insistir, precisamente todas estas teorías que ponen la importancia que invertir en educación es invertir en desarrollo, hacen que el Estado se involucre, tenga mucho más interés de involucrarse en la educación. Y entonces el principio de subsidiariedad, es decir, se pierde. Es decir, el Estado asume cada vez más claramente, ya con la Ley General de Educación definitivamente, las competencias en educación. Y eso me parece importante, ¿no?
No solamente eso, sino que, si no recuerdo mal, el artículo segundo o el tercero de la Ley General de Educación define a la educación como un servicio público fundamental. Sí, claro. Eso supone que el Estado es plenamente competente para intervenir frente a la vieja teoría de la subsidiariedad eclesiástica, donde el Estado interviene si fuera necesario y en último lugar.
Efectivamente, es muy interesante, ahora que estamos llegando ya al final del programa, es muy interesante señalar cómo Manuel de Puelles hablaba de tres fases, pero la primera palabra con que las calificaba era la misma. Dictadura cuasifascista, dictadura nacionalcatólica, dictadura tecnocrática. Es un mismo régimen, que es un régimen dictatorial, pero es un régimen que cambia. Y cambia precisamente por las condiciones sociales, económicas, etcétera, y por esa necesidad de legitimación. Y ahí es donde es muy interesante también el papel que va jugando la educación. Claro, la educación española de los años 70 ya no se parece en muchas cosas a la educación española de los años 40. Toda esa modernización que Manuel de Puelles hablaba, que empieza a mediados, finales de los años 50, ya para mediados de los años 60 es clara. Antes ya de la Ley General de Educación, ya se ha visto cómo se ha ido modernizando el sistema educativo. Yo creo que esto es muy interesante de entender, porque en realidad hay que entender lo que es el franquismo, lo que es su esencia política, pero también cuál es el impacto, la influencia que tiene en la educación. Cómo van evolucionando las políticas educativas y qué impacto tiene en la educación. Efectivamente, al final del franquismo, ese nacionalcatolicismo sigue impregnando las características del régimen, pero no olvidemos que sectores de la Iglesia ya se enfrentan frontalmente al régimen franquista, incluso contribuyen después a la transición posterior. Yo creo que, aunque el vistazo haya sido relativamente rápido, porque el tiempo luego corre mucho más de lo que nos creemos, pero yo creo que por lo menos han quedado algunas ideas claras. El régimen franquista es un régimen que surge entroncado con todo lo que es la tendencia histórica del desarrollo de los fascismos, de los, diríamos más propiamente hablando, que el profesor Puelles nos lo decía, de los totalitarismos en el ámbito europeo e internacional, pero después va evolucionando de tal manera que, sin perder ese rasgo dictatorial que lo caracteriza a lo largo de toda su historia, sin embargo va buscando unas nuevas fuentes de legitimidad y cambia en sus formas y en sus, digamos, políticas, y en concreto en políticas educativas. Siento que no tengamos más tiempo, los temas abiertos son infinidad, pero creo que por lo menos hemos conseguido dar este vistazo general y, bueno, remitimos a nuestros alumnos también a los materiales didácticos que hemos desarrollado y otras cosas donde pueden ir encontrando algunas cuestiones de estas tratadas con mayor detalle. Las unidades didácticas que acabamos de hacer de Historia de la Educación y Edad Contemporánea para el Plan Nuevo, pues tienen un tema sobre esto desarrollado por el profesor Manuel de Puelles, donde analizamos en mayor detalle algunas de estas cosas, y otro sobre los fascismos hecho por la profesora Ossenbach. Esperamos que con ese complemento, pues esto sirva de utilidad a todos nuestros alumnos. Buenas noches.